Pero para eso ya estamos en comunicación con el doctor Juan Carlos Kuznetsov, que es psiquiatra y sexólogo. Vamos a decir la matrícula nacional antes que nada, que es 23402. Muy buenas noches, doctor. ¿Cómo anda? Graciela Guiñazú, Eduardo Barone. Estamos aquí ya listos para escucharlo, porque usted sabe que hemos, en todo este tiempo, nos hemos preguntado justamente qué pasa con aquellas relaciones de pareja constituidas ya, ¿no? Con los matrimonios, no hace falta que estén casados, obviamente, sino que conviven. ¿Cómo nos cuidamos? Tampoco podemos tener, ya sabemos, no besos, no sabrá, no abrazos, no tocarnos y, por lo tanto, no relaciones. Doctor, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
¿Cómo le va? Sí, le decía, ¿cómo nos manejamos con nuestras parejas en estos tiempos en donde esta pandemia, a nivel, por supuesto, mundial, por eso es el nombre, del coronavirus, nos dice que no, por ejemplo, no te beso, no te abrazo porque te quiero? ¿Eso también, por supuesto, corre para las relaciones entre las parejas?
Esta situación merece un detalle importante. En forma directa no corre para las parejas, obviamente, en tanto ambas estén, obviamente, sin el problema virósico, se sobreentiende eso, ¿no es cierto? Sí. El tema es la convivencia durante un tiempo y una manera no habitual de este tipo de cosas. Eso implica la conciencia de que esta situación es totalmente temporal, no es definitiva, y por lo tanto se requiere en las parejas, en ambos, conciencia suficiente como para entender que cualquier cosa que ocurra desde el punto de vista sexual, se entiende, entre ellos dos, problemas genitosexuales habituales, falta total o parcial de erección, o falta o dificultad en el orgasmo de ella, y así sucesivamente, es posible que ocurran porque la presión de la tensión generada por la pandemia virósica incide, como cualquier otra situación estresante, en el desempeño sexual.
Claro. Y cómo, porque usted decía, es muy importante, obviamente, que ninguna de las dos personas de la pareja estén afectadas por el coronavirus o tengan, o sean, estén en situación de riesgo. Ahora, como estamos en cuarentena, las personas, por ejemplo, mayores de 60 años, pero pongámosle este ejemplo, esta persona está en cuarentena, pero la otra parte de la pareja no. ¿Es un riesgo entonces o no?
Casi seguro que sí, es un riesgo acercarse menos de un metro y de tocarse, ni hablarse y besarse, ni hablemos, está implícito que el riesgo es bastante grande para la persona que evidentemente no está contagiada, y que si lo hace, y aún si no lo hiciera en la cercanía, es probable que en X tiempo pueda estar contagiada también.
Doctor Kuznetsov, lo saluda Alberto Barone, muy buenas noches, ¿cómo anda?
Muy buenas noches, muy bien.
Me alegro mucho. Alguien que está bien, hay que llamarlo todos los días, entonces. No, lo que estaba pensando es que durante muchísimos años, muchas décadas, la masturbación fue una práctica bastante mal vista. Pero se me ocurre que ahora, con este asunto del coronavirus, tendrá como un resurgimiento, tendrá su
momento. Claro, es obvio, en cualquier edad y condición, y en estas condiciones, mucho más, es algo así parecido a lo que tiene un condenado que tiene que cumplir una condena de mucho tiempo, lo primero que uno se le ocurre es que la masturbación es una práctica que evidentemente la realiza cotidianamente.
¿Y es muy sana?
Eso es una pregunta periodística y provocativa. Sana quiere decir de que no enferma. No, no enferma. Y eso forma parte seguramente de los chistes habituales que uno hace para poder descargar la angustia que provoca una práctica de la masturbación que viene desde los tiempos bíblicos. Y una aclaración bastante importante, el tema es la palabra masturbación. Si alguien pudiera decir o preguntar si uno se toca los genitales, si uno se acaricia, evitando la palabra masturbación, es muy probable que pasaría, yo diría, casi inadvertido. La palabra masturbación está sumamente cargada de toda una historia terrible, inexistente, pero que la gente la ha usado, especialmente en el siglo XVIII y XIX, en donde hubo tratados de enfermedades, algunas de ellas muy graves, directamente producto de la masturbación. Y eso quedó flotando en el consciente poblacional. Sigue hasta hoy esto, y probablemente siga por los siglos de los siglos.
Ahora, doctora, ¿a usted le parece que en estos tiempos que corren, que en realidad todavía no tenemos claro qué es lo que va a suceder? De hecho, están anunciando que mañana, que esta tarde, a partir de las 5 aproximadamente, hay una reunión entre el presidente y los gobernadores de todas las provincias argentinas, se anuncia una cuarentena total, como ha pasado
en muchos lugares.
Por lo tanto, me parece que como venimos, vamos a tener que empezar a mimarnos entre nosotros. No va a quedar otra alternativa, ¿no?
¿Qué significa mimarnos entre nosotros?
Mimarse individualmente. Se lo estoy diciendo de manera elegante.
No entendí. ¿Qué significa eso?
Claro, la autosatisfacción. Estábamos hablando de lo mismo.
Sí, sí. Pero me lo están diciendo como si no se realizara.
Y yo creo que hay bastante prejuicio para hablar de esto.
El 99% de las mujeres y los hombres se masturban. Mucho, poco, de vez en cuando, viudos gente sola o matrimonios de mucho tiempo, etcétera, sin distinción de clase, ni distinción ni de edad, todos se masturban.
Doctor, y perdón, ¿cuáles serían sus consejos, dos o tres consejos, que le daría a las parejas que nos están escuchando en estos momentos?
Eso es bueno. Uno lo que tiene que tener frente a esta situación, que vuelvo a decir, no es habitual y se supone que es temporaria, tiene que tener absoluta y total tolerancia para todo lo que puede ocurrir desde el punto de vista de la relación sexual. Con esto quiero decir, por ejemplo, de que una pareja puede, en medio de la situación esta de cuarentena, tener relaciones sexuales y puede no tener el hombre una erección adecuada, con dificultades para la penetración, y o la mujer poder tener bloqueada su acceso a la situación orgásmica. El origen, la situación de estrés que evidentemente provoca esta situación. En algunos casos más, en algunos casos menos, pero eso sucede en personas absolutamente fuera de la situación esta, de esta circunstancia, mucho más va a tener este problema en esta situación.
¿Usted ha recibido en estos días más consultas, más llamados?
Todas las consultas que uno ha recibido tienen más o menos el mismo patrón. El patrón del estrés, que es el que acabo de mencionar, uh-huh. En algunos un poco más, en otros más cubierto, más vergonzante, pero lo cierto es que en poco tiempo de entrevista uno lo puede descubrir y poner sobre la mesa muy fácilmente.
¿Y cómo hace usted para recibir estas consultas? Porque me imagino que a su consultorio en este momento está en cuarentena también, ¿no es cierto?
Mi consultorio está acá, en mi casa. Sí. Y todas las consultas son hechas a través de Internet. Hay numerosos artificios en Internet como para que las entrevistas se realicen en forma directa. Lo único que no hay, obviamente, es la piel.
Claro.
Saludar, dar la mano, abrazar, besar, ese tipo de cosas, obviamente, no está.
Se me ocurría, en escuchándolo, que el tema del estrés es realmente un fantasma bastante difícil de eludir. ¿Hay algún tipo de técnica como que usted pueda aconsejar?
No, es una pregunta que un periodista quiere saber siempre. Y de entrada te digo claramente, lo quieren saber los periodistas y los profesionales también. Mm. Porque el estrés es un tema, a ver, lo voy a decir de otra manera. La palabra estrés se ha banalizado tanto que ya uno la emplea en la situación cotidiana, pero nunca le han dicho o enseñado suficientemente que el estrés es un elemento muy serio, muy serio. Lo voy a decir de otra manera, porque clínicamente para nosotros prácticamente lo trabajamos en todas las consultas. El estrés es una moratoria. Lo voy a aclarar porque si no va a ser muy difícil que se pueda entender. Cuando uno tiene una situación impactante, angustiante, una pérdida, un dolor o inclusive esta situación totalmente rápida e inesperada, uno lo afronta, mucho, poco, pero lo afronta. Al afrontarlo, uno descubre que tiene recursos que antes lo ha ocultado o negado, por ahí decir, a mí no, de ninguna manera, no me afecta, no me afectará, etcétera, etcétera. Y nos afecta a todos, un poco más, un poco menos, afecta. ¿Y de dónde sacamos esos recursos que inevitablemente todos nosotros tenemos? Es parecido, no digo igual, parecido a un crédito. Un crédito que el recurso le da al individuo. Un crédito de tal manera que el individuo lo puede afrontar. Esa situación del crédito es energía, fuerza, coraje, fortaleza, etcétera. Y por lo tanto el individuo puede sostener mediante ese recurso interior durante un X tiempo, meses y en algunos casos más de un año y medio o dos años. Ahora, el tema es que el individuo se jacta en esos casos de que él puede afrontar la situación y muy bien, etcétera, aún sin saber exactamente de dónde ha sacado esa fuerza y ese coraje, porque hasta ese momento él ni lo sospechaba. Pero un día, un velo día, ese problema, la situación, el virus o cualquier situación, cesa. Y el individuo entonces se siente muy aliviado, pero es en ese momento donde aparece el problema sexual. Y no lo entiende. No lo entiende, porque él es capaz de decir, pero doctor, en medio de la epidemia, yo tenía relaciones sexuales 2 o 3 veces por semana. Pero él no lo sabía, que lo tenía a costa del crédito. Vuelvo a insistir. Una vez que sucede todo, 1 año y medio, 2 años, 3 años después, la naturaleza es muy sabia, cobra la situación, al igual que un crédito del banco, hay que pagarlo. Ese pago son los síntomas a distancia del estrés.
Está claro.
Está clarísimo. Doctor, bueno, vamos a estar atentos porque con estos anuncios que seguramente se van a hacer hoy a la tardecita, el panorama probablemente cambie y necesitemos todavía más consejos, aprovechando que usted, además de un reconocido sexólogo, es psiquiatra, entonces conoce mejor que nadie los mecanismos que nos pueden ayudar a sobrepasar esta pandemia que no sabemos cuándo va a terminar. Le agradecemos que haya estado abriendo nuestro programa de Noches Argentinas y, como usted decía, en épocas de pandemia usted tiene sus redes sociales conectadas y su teléfono abierto para cualquier consulta, ¿verdad?
Así es.
Bueno, muchas gracias.
Si ustedes me permiten, la situación siguiente, hay una anécdota histórica que Luis XV llevaba con sus tropas a recapturar París.
Sí.
Y estaba estando prácticamente al borde de la ciudad, hizo detener toda la tropa para dar una misa. De ahí quedó que le reprocharan, le dijeron, estamos por entrar en el objetivo final. Él dijo, París merece una misa. Pensando en esa situación, he pensado también que, ¿qué hago yo a la 1:00 de la mañana, una situación, respondiendo un reportaje de una emisora? Esa emisora no es cualquier cosa, es Radio Nacional.
Por supuesto.
Por lo tanto, pensando en la situación histórica, digo, el Radio Nacional merece un insomnio.
Muy bueno, y tiene razón, ¿sabe por qué? Porque nos escuchan en todo el país, de norte a sur, de este a oeste, en vivo, son las 1:35 de la mañana de este jueves que arrancamos con usted. Doctor Juan Carlos Kuznetsov, le agradecemos mucho esta comunicación y estamos atentos, ¿eh?
Gran abrazo, ¿eh?
Fuerza, estamos todos en el mismo barco.
Ahí va.
Un beso enorme, gracias. Beso.